Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que estés escuchando esto. Yo soy Nat y esto es ¿Cómo le ayudo? El día de hoy son las 9:26 de la mañana. ¿Y por qué me vengo a reportar con ustedes tan temprano, Fíjense que soñé con un recuerdo. No sé si les pasa que sueñan con algo que ya vivieron. Bueno, eso me pasó a mí el día de hoy y les vengo a contar. Hoy les traigo una anecdotilla, una historia, pero con propósito. Hoy, amigos y Gab, les vengo a contar de la vez en que aprendí que no todo es para todos. Y es una historia que guardo muy en el fondo de mi corazón con mucho cariño. Bueno, checamos lo del cariño, pero de que la guardamos, la guardamos. Y hoy estoy aquí para contarles. Vamos a hablar de la prepa. Sí, y es que yo viví mi prepa de dos maneras muy diferentes. Yo lo viví tanto de la buena manera como de la pésima, horrible y aterradora manera. Y ese fue mi primer año de prepa. Hoy nos vamos a concentrar en mi primer año de prepa. Y nuestra historia comienza así. Con una Nat de 15 años terminando su secundaria. Y déjenme decirles que yo desde mi segundo año de secundaria ya sabía a qué prepa me quería ir. Y un dato interesante de mí es que cuando yo pongo el ojo en algo, no existe poder humano que me mueva de ahí. No hay. Punto, se acabó. Es lo que es. Entonces yo desde segundo de secundaria ya sabía a qué prepa me quería ir. Y ya en tercero, todo mundo me decía, Nat, ten una segunda opción, güey, no hagas estupideces, porque qué tal si no entras. Déjenme ponerlos un poquito en contexto. A la prepa de la que yo me quería ir, es una prepa en donde se postulan 3.000 aspirantes, de los cuales nada más entran 1.000. Así que las cosas como que muy aseguradas yo no las tenía. Entonces, pues sí, todo el mundo me decía, güey, ten una segunda opción. Pero yo, como la buena, necia persona que soy, dije, aléjense. Pero no, por supuesto que no. O sea, no hay segundas opciones. Porque si yo tengo una segunda opción, significa que no creo que soy lo suficientemente buena para entrar a mi primera opción. Y si yo tengo un plan B, significa que no creo que mi plan A sea lo suficientemente bueno para funcionar. Entonces, no me digan nada. No hay segundas opciones. Se acabó. Se va a jugar y se va a ganar. Entonces empezamos nuestro proceso de postulación, que déjenme decirles que fue un proceso arduo, terrorífico, traumante. Yo empecé a estudiar para mi examen de conocimientos generales 2 meses antes, lo cual fue un error también porque todo el mundo me decía, güey, cálmate un buen, o sea, te vas a saturar, se te van a olvidar las cosas. Y no, no se me olvidaron, pero sí me saturé y sí la sufrí cañón. Entonces, o sea, también les vengo a aconsejar que tomen las cosas con calma, porque me considero yo una persona ñoña y lo sostengo, claro que sí, sobre todo para mis cosas de la escuela. A veces soy hasta muy aprensiva, muy neurótica en que todo quiero que me salga perfecto y a veces me termino saturando como lo hice con mi examen de conocimientos generales. Entonces, tranquilos, cuando tengan un examen de ese tipo o alguna prueba similar, tómense su tiempo y no se saturen como yo lo hice. Pero bueno, hice mi proceso de postulación y vamos a saltarnos al día 11 de abril del 2016. Yo llegué a mi casa en la noche, no me acuerdo dónde estaba, pero llegué a mi casa en la noche con mis papás y me vieron de una manera como que muy misteriosa y yo dije, ¿qué pasa? Y ellos me dijeron, hay noticias. Y yo dije, ¿de qué? Y ellos me dijeron, de tu prepa. Y yo así de, ¿es muy tarde para buscar esa segunda opción o qué? O sea, yo la más nerviosa y me dijeron, entraste, güey. Entraste a la prepa. Y yo estaba en un pedestal, yo estaba soñada, me sentí aquí, lo más, no, tremendo. Lo único que no sabía ese día que yo estaba completamente en las nubes, la más soñada, es que ese 11 de abril del 2016 era nada más y nada menos que el principio de mi fin. En todos los sentidos, físicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente, en todos los sentidos, ese 11 de abril del 2016 era el principio de mi fin y lo sostengo hasta este día. Continuemos con la historia. ¿Por qué, Natalia? ¿Por qué era el principio de tu fin? Bueno, quedamos en la prepa y saltamos a nuestro primer día de clases. La primera maestra que me tocó fue mi tutora, la cual entró y las primeras palabras que nos dijo fueron más o menos las siguientes. Bienvenidos. Bienvenidos a su primer año de preparatoria, chicos y chicas. Les vengo a informar que ustedes son una generación exactamente de 1000 alumnos y este primer año es un filtro para ustedes. En este primer año vamos a depurar a 150 personas de ustedes que no están hechas para esto, para que quede una generación exactamente de 850 alumnos. Entonces sí, entre ustedes hay 150 alumnos que no están hechos para esto, simplemente así como lo escuchan. Y este año se van a filtrar para que el próximo año queden las 850 personas que están hechas para esto. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿no me están hablando a mí? Por supuesto que no. O sea, sí, Natalia, sí te estaban hablando a ti, güey. O sea, sí te estaban hablando a ti. La tutora te vio a los ojos. O sea, nada más faltó una figura divina que dijera, ¿qué estás haciendo aquí, güey? O sea, ¿qué haces? Sí, amigos, sí me estaban hablando a mí. Y lo sostengo hasta este día. ¿Cómo me di cuenta? Aquí ya empezaron mis dudas, déjenme decirles, ¿eh? Aquí empezaron mis dudas, pero yo estaba necia y convencida de que ese era mi lugar. Empezaron las clases. Y yo me di cuenta de que esta prepa es una prepa muy metódica. Tú entras a esta prepa si quieres más adelante estudiar la carrera de Derecho, de Medicina, Química, Físico, Matemático, etcétera, etcétera, etcétera. No entras a esa prepa si estás en tu proceso de aceptación de que quieres estudiar actuación, ¿verdad, niña? Ah, yo ya iba un poquito desviada a mi camino de vida, pero no importa, yo estaba convencida de que ahí era mi lugar. Meses después también me empecé a dar cuenta de que esta prepa es una prepa muy competitiva. ¿A qué me refiero? A que a nosotros casi no nos pelaban. Muy rara vez nos llamaban por nuestro nombre, a veces nos hablaban por nuestro número de usuario. Pero de repente me empecé a dar cuenta que al que sobresalía en matemáticas ya lo empezaban a llamar por su nombre. A la que sobresalía en física ya la empezaban a tomar más en cuenta. A la que ganó el concurso de química pegaron su foto por toda la prepa y ya tenía ese reconocimiento. Y yo dije, güey, yo también quiero, yo también necesito ese reconocimiento, o sea, yo no puedo ser una más del montón, yo necesito ese reconocimiento. Y ahí empezó mi aterradora obsesión por tratar de ser una persona que simplemente no era. ¿Por qué? Yo no sé matemáticas, se los digo aquí, yo no sé matemáticas, me aterrorizan esas cosas, son horribles para mí. No sé, mi mente no está hecha para comprender ese tipo de cosas. Química, física, biología, ¿qué es eso? No entiendo, no estoy hecha para esas cosas y admiro mucho a la gente que sí las entiende y que aparte les gusta. Pero simplemente yo no soy esa persona, pero en ese momento en que yo quería ese reconocimiento dije, yo me voy a moldear de la manera necesaria para ser una persona de ciencias exactas. Entonces ahí me tienen, a las 3:30 de la mañana, llorando porque no entendía mi tarea de matemáticas y me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana para poder llegar 15 minutos antes a mi salón de que empezaran las clases. ¿Por qué? Porque pues, si no me iban a reconocer por ciencias exactas, ya mínimo que me reconocieran por puntualidad, ¿no? Entonces, sí, yo iba a hacer todo lo posible porque ya me empezaran a llamar por mi nombre, o sea, por ya ser un poquito más... como que sobresalir en algo, ¿no? Y vamos a ser sinceros, las materias de literatura, pintura, lógica, que eran las que a mí me gustaban, pues como que no eran muy, no sé, no les hacían mucho caso, ¿no? O sea, ahí lo mero mero eran las ciencias exactas. Y ahí mi estabilidad mental empezó a ir en un declive verdaderamente terrorífico. Yo empecé a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, bajas de presión. Yo era completamente un muerto viviente tratando de ser una persona que simplemente no era, pero yo estaba convencida de que podía serlo y no. Y fue muy chistoso porque esto se empezó a convertir en una obsesión por sobresalir cuando ni siquiera estaba yo pasando matemáticas. Y aquí es donde entra mi salvación, que se llama el punto de asistencia. ¿Qué es el punto de asistencia? El punto de asistencia es un punto extra que te dan en todas las materias si no faltas un solo día del periodo. Entonces, ese año escolar completo, yo no falté un solo día. Yo podía ir con 39 de temperatura, con dolores de cabeza, con presión baja, con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, dolor de estómago, con lo que fuera, pero de que yo me presentaba, porque para mí faltar un solo día a la escuela significaba reprobar matemáticas. Y yo no me podía permitir eso, perdónenme, pero yo no me podía permitir eso. Mis papás me veían y me decían, güey, ¿estás bien? Yo entré en una depresión cañona, cañona. O sea, yo me arrastraba por los suelos. Me alejé completamente de todos mis amigos. Y no hice... Yo en la prepa ese año hice dos amigas, nada más. Pero de todos mis amigos de la secundaria, yo me alejé completamente. Porque un solo día de ese año escolar yo no salí. No salí un solo día a divertirme, a relajarme, a distraerme. Yo estaba encerrada en mi cuarto, concentrada completamente en la escuela y en cosas que yo detestaba. Y sí, mis papás me decían, güey, ¿estás bien? O sea, no te ves bien, güey. Y yo, ¿de qué hablan? O sea, es la nueva moda verse así, que no saben. Estoy súper bien, o sea, estoy al 100, cuando en realidad yo estaba al borde de la muerte. O sea, yo verdaderamente era un zombie. Así se los pongo. Y aquí es cuando llegamos al clímax de mi historia, en donde yo por fin me di cuenta que no estaba hecho, que yo no debería estar ahí. Y son los exámenes finales. Ya estamos en las últimas dos semanas de mi año escolar. Y yo ya dije, bueno, pues ya, no sobresalí a lo largo de todo el año, pues ya mínimo sacar muy buenas calificaciones en mis exámenes finales y pues ya que me reconozcan por mis dos últimas semanas de mi año escolar, ¿no? Hice mis exámenes finales, sufrí mis exámenes finales y no pasé mi examen final de matemáticas. No pasé mi examen final de matemáticas y yo me vine para abajo emocionalmente. Como no tienen una idea, cuando yo vi ese 4.5 en mis calificaciones de finales en la sección matemáticas, yo morí emocionalmente y fue cuando dije, me doy. No puedo. O sea, no puedo, no estoy pudiendo. Y mis papás me dijeron, te tenemos que meter una regularización. Y yo les dije, sí, sí, por favor, yo no puedo sola. Ya, me doy. Es el sufrimiento personal de los más grandes que he tenido en mi vida. Y me metieron a mi regularización y sufrí mi regularización. Y ahora ya estamos sentados en el salón a punto de hacer mi segunda vuelta de matemáticas. Y a los 20 minutos me puse a llorar en el examen. Y no amigos, no estoy exagerando por propósitos de la historia. Sí me puse a llorar a la mitad de mi segunda vuelta de matemáticas porque ya había algo que no hacía clic en mi cerebro, déjenme decirles, Yo leía las instrucciones del examen y ya no estaba entendiendo, o sea, ya no estaba yo carburando bien. Mi cerebro ya no daba para más. Entonces hice mi segunda vuelta como pude y la pasé. Y cuando yo vi mi 7 en mi segunda vuelta de mate, yo le dije a mis papás, no puedo, no es lo mío, sáquenme, por favor, se los suplico. O sea, no, yo no puedo volver a sufrir un año como lo sufrí este pasado. O sea, no puedo, no la voy a armar. Fue horrible, amigos, déjenme decirles, porque todavía si yo pudiera decir, bueno, me metí la friega que me metí, pero exenté todas mis materias y saqué puro 10 y por ahí un 9cillo que se me fue, va, te la paso, valió la pena. Pero no, yo salí con calificaciones de 6, de 7, por ahí un 8 que me fue súper bien, pero no valió la pena. Todo mi esfuerzo no valió la pena y no logré sobresalir en mi primer año de prepa. Y me di cuenta que no era lo mío. Y está bien. No importa, está bien. Y déjenme decirles que si ahorita ustedes están batallando con algo que simplemente no les está saliendo como quieren, por más que lo intentan, muy probablemente significa que no es lo suyo. Y está bien. Imagínense de verdad qué aburrido sería que todo mundo fuéramos buenos para todo. ¡Qué aburrido! Nadie sobresaldría en nada. No habría buenos doctores, no habría buenos abogados, no habría buenos actores, no habría buenos pintores. Todo mundo seríamos igual de buenos en todos y qué aburrido. Entonces, todo esto que te cuento y la forma en la que yo me di cuenta que yo no estaba hecha para esa prepa, que yo no estoy hecha para las matemáticas, que yo no estoy hecha para las ciencias exactas, es para reflexionar contigo. Está bien. no ser bueno para todo. Entonces investiga, busca y encuentra ese algo que tú digas, no manches, esto es lo mío. Soy apasionado por esta cosa y me encanta y aparte soy buenísimo en esto. Y si tú encuentras eso y lo abrazas con todo tu ser, te aseguro éxito en todos los sentidos posibles. Entonces hazlo, búscalo. Que sea tu misión. Yo creo que esa es nuestra misión de vida. Una de nuestras misiones de vida para todos. Encontrar lo nuestro. Y qué padre que no sea todo. Qué padre que no seamos buenos para todo. Y que encontremos eso. Que sea lo nuestro. Entonces, con esa reflexión te dejo el día de hoy. Gab, espero que hayas aprendido de mi estupidez. Que la viviste muy junto a mí. Amigos, si yo les puedo ahorrar esa parte de su vida de darse cuenta de que no todo es para todos, por favor, háganlo. Háganlo. Espero que hayan reflexionado, aprendido. Si no, espero que se hayan divertido con esta estupidez que yo cometí, que ya la cuento riéndome el día de hoy. Pero no saben cómo la sufrí de verdad, ¿eh? Y pues sí. Espero que tengan un excelente día, una excelente noche a la hora que estén escuchando esto. Y muchas gracias por platicar el día de hoy junto a mí. Les hablo después. Adiós.